si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
Arratsaldeon, Real a 0, Osasuna 2. El derbi vasco es navarro, valga la redundancia. Un paso más para disputar la final de la Euskal Liga y un golpe en la mesa de don Vicente Moreno, quien dijo que no sabía ganar partidos fuera de casa y que estaba todo el día con la estadística para arriba y para abajo. Pues aquí va la primera, que no la última, para tener que resetear todos los datos.
Esa era la idea. Al final, pues creo que ha salido todo a la perfección.
Me encanta que los planes salgan bien.
Abres la puerta después del desayuno, no. Y la mañana es fantástica. Enciendes un cigarro, no tienes catarro, no. Tu salud es fantástica. Compras la prensa, miras la quiniela, la. Un pleno fantástica. Entras en un bar, pides un vermú y te lo sacan fantástica.
Nos acompañaba mucha gente de Pamplona que estaban allá y creo que lo habrán disfrutado, y bueno, pues esa victoria también va por ellos.
¡Qué placer insuperable! Victorias así de incontestables, dedicada a toda esa gente osasunista que hoy, por ejemplo, a las 7 de la mañana andaba haciendo travesías para llegar al curro en plena huelga de Villavesas.
Solo coger la 7 y no pasaba, y entonces me he subido a coger la 3 y ahora la 12, pero a ver si llegan.
Normal cojo la 16 o la 11, pero hoy por si acaso he venido andando.
Yo también he tenido suerte, que ha pasado una amiga y me ha traído en coche, pero en San Juan había bastante gente.
Y iba esperando, superando todos esos obstáculos con una sonrisa de oreja a oreja en la boca, recordando a Rafa y a estas cositas suyas.
Saque de esquina, lo ponen ya a juego, Osasuna, pelota, gol, 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 de Osasuna al centro, desde el vértice del área, sorprendió llegando en el primer palo, marca para Osasuna, cabecea Lucas Torro.
Fantástico incluso este lunes para los que han perdido el autobús por la huelga.
El billete lo tengo cogido, lo que no sé si voy a coger el autobús.
Es que yo tenía que estar en Madrid temprano y no hay pasaje.
A trabajar, pues llegar un poquillo más tarde, supongo.
Que tenía que ir a Tafalla a estudiar y ahora me he quedado sin ir a clase porque no hay bus.
Bueno, a este último no tenía cara de importarle mucho, lo de quedarse sin clases, pero como él, los demás se autoimaginaban sujetándose las orejas como cuando marca a Budimir, gol de Budimir, tacata y a dormir.
Espera, sí, que corre yo, Brian Zaragoza, le dobla a Juan Cruz. Brian Zaragoza que la coloca en el borde del área, el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Qué bien decía Rafa. Espera, 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 que viene el gol. La Sociedad Brian Zaragoza ante Budimir, con Aymar sirviendo de enganche entre el autobús de la burundesa y la verticalidad talentosa y letal del equipo, que para brillar con el pincel, oye, también hay que ponerse el buzo y pintar mucho a brocha, que no hay buen diseño arquitectónico sin ese buen cemento armado, en este caso liderado por el capitán Sergio Herrera, con sus paradones antológicos a Nayef Aguer.
Roca perfectamente para Mikel Oyarzabal, este que puede sacar el centro, línea de fondo, el centro por el segundo palo. ¡Ay, la mano de Sergio Herrera! ¡Ha salvado a Osasuna!
Venga,
el
Chema, tranquilo, que no es gol, tranquilo, que no es gol, que solo canta los goles Rafa. También a Sučić, en una opción muy parecida al gol de Budimir.
El croata que dispara suavecito. Ahora casi un pase a gol. Sacó la mano Herrera. Lo celebra. Lo celebra Sergio Herrera, que ahora se dirige a la grada, donde se ubican los seguidores de Osasuna, la mano del guardameta de Osasuna, que ha evitado el gol de la Real.
Casi, Chema, casi, que aquí los goles solo los canta Rafa, e incluso celebramos ya hasta los paradones de Sergio Herrera, por ejemplo, ataque Cubo.
El balón para ataque Cubo dentro del área, ahí es el disparo. La mano cambiada ahora del guardameta Sergio Herrera, providencial, otra vez para cambiar el signo del partido, para mantener...
Que no hay manera, Chema, que no hay manera. Y Catena y Boyomo, sobre todo un Torro excelso también en labores defensivas y encima decisivo goleador. Y todavía tuvimos la ocasión de Budimir a pase de Aymar.
Ojo con el error ahora de la Real, la pelota para Budimir, el disparo. La que ha tenido Budimir, forzado en el borde del área pequeña, la pelota que se ha ido junto a la escuadra derecha de la portería defendida.
Pues como para marcar un 0-3, que tenemos a un Osasuna muy defensivo pero muy vertical y seguro arriba, seguro abajo y sobre todo arriba letal.
Taking out the
Rafa Aguilera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
Me encanta que los planes salgan bien.
Tú más que Aníbal Smith serías Murdoch, ¿no?
No tengo yo claro.
Yo era Fénix, ¿eh? Yo era Fénix. No. ¿Y cuál era ese plan? Me encanta que los planes salgan bien, que salió a la perfección.
Bueno, luego probablemente lo podamos tratar con un poco más de profundidad y conocimiento, lógicamente, con Luis Fer Dadier, pero el plan pasaba por ese bloque medio-bajo, que es una de las señas de identidad, creo que de los equipos de Vicente Moreno, por no disputar la pelota a la Real, cedérsela, de ahí los datos de posesión, lo obligar a la Real a circular el balón, sobre todo en su campo, y ahí el trabajo de Noa de Moncayola y de Lucas Torró, de generar espacios a la espalda de la defensa de la Real y buscar, como señalabas, la verticalidad, ¿no? La velocidad de Brian Zaragoza. Yo creo que eso era parte del plan que ayer salió, pues como diría nuestro amigo Aníbal Smith, ¿no?
Hemos sido más verticales, algo más directos, y creo que hemos estado también cómodos. Un poco, yo creo que tiene que ser esto, ¿no? En función de lo que vaya reclamando el momento del partido y el rival, pues que seamos capaces de estar cómodos, de estar a gusto en ese trabajo, y lo más importante, ser capaces de ganar también, ¿no?
¿Cuál es el sello de este Osasuna de Vicente Moreno? ¿Rafa? Parece que se nos ha cortado la comunicación con Rafa. Ahora le preguntaremos. Os queremos recordar que estamos en vuestra frecuencia FM habitual de Radio Euskadi, emisión para Navarra, online a través de la app EITB Nayeran, clicando Radio Euskadi Plus. Nos escuchas por tu móvil, tablet o lo que quieras, y después puedes escuchar esta tertulia íntegra en la página del Si Nos Confiamos, tanto en EITB.eus como en la app EITB Nayeran y en tus plataformas podcast habituales como Spotify o iVoox. Y nos escuchas así de bien gracias a los grandes osasunistas, a Siri Iriarte y Aitor González, para evangelizar eso de...
Si nos confiamos, somos muy malos.
Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
No daré marcha atrás, me mantendré firme, dice esta canción de Tom Petty and the Heartbreakers, que me pasa Rafa, por cierto, y que refleja lo que hizo ayer Vicente Moreno apostando por su idea de juego y lo que fue Osasuna, resistiendo hasta obtener sus frutos.
Esa era la idea. Al final, pues, creo que ha salido todo a la perfección. Creo que a nivel defensivo hemos hecho un muy buen trabajo para taparle, pues, donde ellos aparecen y sus virtudes. Tenemos que estar muy contentos porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, y encima hemos encontrado la victoria en un campo muy difícil.
Iñaki Berastegui, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Aritz.
Las virtudes de Osasuna. Ayer me comentaba un amigo que siempre Osasuna ha necesitado generar mucho para ganar, y que este año es lo contrario, que si se mantiene atrás, con pocas oportunidades saca mucho. Con poco consigue mucho, o no es poco lo que hace.
Bueno, igual sobre todo hay que decir que el equipo está teniendo una gran efectividad, ¿no? Sobre todo Budimir, es que balón que toca, balón que manda a la cazuela. Partido contra el Getafe, un gol, no igual, pero parecido, un control, con un control y un toque, dos toques, le vale para mandarla a guardar, ¿no? Ayer no hace falta ni que le dé fuerte al balón, solo con colocarla, ¿no? Yo creo que el equipo está teniendo una gran efectividad, y si a eso le sumas que ayer defendió, yo creo que mejor que otras veces, aunque la Real hizo ocasiones, pues bueno, son ingredientes para poder ganar en un campo que siempre había sido difícil. El año pasado se jugó a algo parecido, con cinco centrales, pero incluso yo pienso que ayer estuvo Osasuna mejor que el año pasado, ¿no? Tuvo más ganas para salir, mejores ocasiones, sobre todo yo creo que es, comparando con el equipo del año pasado, que arriba, y me refiero a Brian, tiene más chispa para el uno contra uno.
Amaia Marcotegui, arratsaldeón.
Arratsaldeón,
Edith. Ayer solo pensaba, con los parones de Sergio Herrera, en preguntarte a ti por Sergio Herrera, que te pone tan nerviosa.
Sí, bueno, ayer no fue el día.
Ese cemento armado que decíamos, ¿no? Empezando por Torró, acabando por Sergio Herrera, también Boyomo, también Catena quizá en su mejor momento.
Hombre, yo creo que ayer Sergio Herrera estuvo providencial, ¿no? Fue clave. Sus intervenciones creo que no solamente nos dieron tranquilidad, incluso a mí, sino que además fueron en momentos claves, y que creo que de haber ido hacia adentro alguna de esos paradones que hemos podido reescuchar, Estaríamos hablando de otra cosa.
Y luego arriba, Charlie Pérez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Esa sociedad, Brian Zaragoza Budimir.
Sí, ya tuvimos la sociedad Barja Budimir. Ahora Barja está lesionado.
Brian, dos asistencias.
Sí, lleva cinco esta temporada. La verdad es que es fácil compaginarse con o compenetrarse con Budimir, ¿no? Le das cualquier balón y
¿cuántos ayer, goles lleva Budimir?
Lleva cinco.
Cinco lleva Budimir. Cinco goles, una asistencia. Y Brian, al contrario, un gol y cinco asistencias.
Sí, fue un pase a portería, ¿no? El que hizo Budimir en el gol. Y luego, hombre, pues Brian también tiene pues esa gran dosis de oportunidad, ¿no? Ese centro a Torró, el pase con muy buena idea. Yo creo que está muy, muy enchufado. Lo vi ayer incluso más comprometido también defendiendo en la banda izquierda. Me gustó. Yo creo que fue ayer de los partidos más completos, ¿no? De Brian, más allá de las genialidades de las dos asistencias. Yo creo que fue el partido más redondo de Brian Zaragoza con la camiseta de Osasuna.
Valentín Urriz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué importancia tiene esta primera victoria fuera de casa, el romper esa estadística que decía yo en portada? Sobre todo también lo que abre las puertas que puede abrir esos 18 puntos ya, ¿no? En la jornada 11.
Hombre, es importante para mantener la motivación en el vestuario, para entender que también fuera de casa se pueden hacer cosas importantes, sumar. Y luego lo de abrir, yo abriría la mente al próximo partido, que es el Valladolid, el sábado
pasando
que viene,
por Chiclana,
y punto, ¿no? Es verdad que se están haciendo las cosas bien, sobre todo en casa, ayer fuera, pero paso a paso, con tranquilidad y ir creciendo, como decía antes del partido de ayer el propio entrenador Moreno.
¿Tú estás de acuerdo con esa frase de que con poco Osasuna consigue mucho?
Bueno, no estoy del todo de acuerdo, porque cuando estás hablando de fútbol de alta competición estás hablando de el equilibrio entre defender y encajar, ¿no? Perdón, entre meter goles y defender, y lo estamos haciendo bien, se está defendiendo bien. Ayer fue, yo creo, una de las claves fue esa, como decía Iñaki, fue que defendimos muy bien y que luego arriba la pareja Brian y Budi nos está dando mucho, ¿no? Yo creo que también acompañó. La Real yo la vi un poquito más floja que otros años, genera mucho, pero arriba no mete goles, solo lleva 8 goles en la temporada, pero yo creo que se están haciendo muchas cosas bien. Arriba, además de los 2 goles, tuvimos otras 2 o 3 ocasiones que pudimos incrementar, y sobre todo estamos defendiendo bien.
Creo que es el equipo, la Real, que menos goles mete en primera, porque era el Leganés, pero ayer metió 3.
Y el peor equipo local, ¿no?
Sí, el peor equipo local, 6 jornadas, 4 puntos.
Está lejos la Real, es cierto que la Real está lejos de la Real que hemos vivido.
Hay muchas que se le iban arriba, por mucho además, seguramente en otras temporadas las hubiera metido.
En las
y hubiera
últimas.
Tenido más efectividad o las ideas más claras para llegar a puerta circular alrededor, pero es verdad que Osasuna defendió bien.
Sabiendo eso, yo creo que el partido fue bastante inteligente. Yo le cedo el terreno, ven hasta aquí. Llegas fácil, pero de aquí en adelante te voy a complicar las cosas. Luego, obviamente, está Herrera, que tapa el 1-1 y viene acto seguido el 0-2. Y luego, con el 0-2, te da la oportunidad de no sufrir en el final de partido. Pero yo creo que el plan de partido ayer, si hay algo que hay que decir, es que el plan de partido estaba bien diseñado y se ejecutó bien. Le cedo el terreno hasta 3/4 y aquí me junto y a ver por dónde quieres pasar. Y para eso, la Real tenía que haberle dado más ritmo al partido, ser más efectivo, la Real que había sido en otras temporadas. Y ayer, por ejemplo, Osasuna, por mérito de Osasuna y por demérito de Osasuna, eso para Osasuna no se vio.
Los golpes que oís encima de la mesa no es que haya un terremoto, es que verás, te he venido con una energía aquí.
Vengo cansado, la mesa. Vengo cansado, pero contento.
Evidentemente, cuando si Herrera no para tanto, y si arriba la dupla Budi y Brian no las ejecuta, estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que hay que ser justo, y estamos viendo cosas a Moreno. Estamos viendo defender, nos agrupamos bien las dos líneas, estamos viendo estrategias a balón parado, estamos viendo algunas cosas que también hay que darle mérito al entrenador.
Rafa, te preguntaba al inicio por el sello que tiene el Osasuna de Vicente Moreno. ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, retomo lo que comentaba ahora mismo Valentín, ¿no? Porque posiblemente esa sea una de las características y una evolución de lo que es la propuesta de Osasuna esta temporada, ¿no? El trabajo y la ampliación del repertorio en acciones de estrategia. Ayer vimos sacar corners en corto. que era algo que habitualmente no hacía Osasuna. Recordemos que la jugada favorita en los tiempos de Arrasate era el centro del segundo palo buscando a David García para el remate, una acción poderosa que convirtió a David García en un goleador y en alguien que aportaba una cifra muy interesante de goles en Osasuna. A eso yo creo que hay que añadirle cosas que yo creo que ya están más o menos claras, ¿no? El 11 que está muy definido, esa altura a la que defiende Osasuna o donde se posiciona en el campo, que tiene su reflejo, por ejemplo, en un dato estadístico, los fueras de juego. Si no recuerdo mal, ahora mismo Osasuna es el equipo, el segundo que más fueras de juego provoca a sus rivales, por detrás del Fútbol Club Barcelona. La salida de balón con la aportación de Boyomo y la versión que no conocíamos hasta ahora, afortunadamente la progresión de Alejandro Catena. Luego posiblemente habrá ocasión de hablar de lo que supone el empaste de Lucas Torroy, la aportación de Aymar Oroz, la aportación de Lucas Torroy y la evolución también de Lucas Torró, el uno contra uno de Brian Zaragoza y la profundidad por la derecha, porque sí, Osasuna tiene un estilete por la banda izquierda, pero los números también indican que el equipo, si ataca fundamentalmente por la banda derecha, y ahí es la aportación de Areso, que ayer, por ejemplo, terminó tieso, o sea, prácticamente no se tenía en los últimos 5 minutos de partido. Y luego,
Rafa, me has
encontrado a un jugador que...
Me has hecho un dibujo que lo has clavado,
sí, decía que... Digo que luego Osasuna está teniendo la suerte de encontrar a su jugador o a su goleador más en forma. La temporada pasada ya fue extraordinario en números de ante Budimir, pero lo que Budimir está haciendo en este comienzo de liga es realmente sí, fantástico. O sea, el segundo gol de Osasuna, el gol que marca ayer, es gol de killer 100%. O sea, ese control para colocársela y el zapatazo que saca para meterla donde la mete, pues denota que Budimir está en un momento de forma extraordinario, posiblemente por encima de lo que pudo ofrecer la temporada pasada.
Es que desde que juega en la Liga, Mallorca y Osasuna, es el quinto empatado con José Lumato, cuarto y quinto empatados a 62 goles, que más goles ha metido. Benzema 90, Iago Aspas 70, Gerard Moreno 66 y Budimir y José Lu 65. Lo da Fran Martínez este dato en Twitter. Es que lleva muchos goles.
O sea, Osasuna con 18 puntos es sexto en puestos de Europa League, a expensas de lo que hagan hoy Athletic y Mallorca. Estamos a 2 puntos de Champions, que lo marca el Atlético de Madrid. Y es que yo ya no miro para atrás, pero para atrás estamos exactamente a 9 puntos del descenso, que en este momento me lo marca en la Unión Deportiva Las Palmas, de Diego Martínez.
Que ha ganado sobre los dos partidos.
Antes de que te deslices por la pendiente esa de Diego,
tienes que dar todos los datos. Dime, Rafa, perdona.
Sí, digo que antes de que te deslices por esa pendiente de Diego Martínez, que se te ve venir de lejos, yo creo que hay que subrayar sobre todo ese dato que apunta Iñaki, ¿no? De los goles, porque los goles de Budimir son importantes, pero tienen un peso específico y relativo muy, 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 muy grande en la cifra de goles total que tiene Osasuna. Poder contar con un goleador de esas características, con ese nivel de efectividad, no sé cuántos remates ayer hizo Osasuna. Pero realmente fueron pocos. La media del equipo esta temporada son 11 disparos a puerta por partido. Y con esa media de 11 disparos, las posibilidades de golear son relativamente bajas, a no ser de que se dispare el nivel de efectividad. Y ayer Osasuna hizo prácticamente un pleno.
Y la que tuvo Budimir también, solo.
Tiros a puerta 4.
Un poco forzado por la defensa, pero la que
4.
Tuvo. Me hizo mucha gracia, Rafa, la narración, porque dejabas siempre a Chema en un ahí y luego tú metías el gol, ¿no? O sea, era una cosa terrible, porque ¿no? Chema grita mucho, Chema, se emociona Chema, mucho y va a cantar gol, pero nada.
Chema sufrió.
Un gatillazo
ayer,
constante.
Le tocó sufrir. La verdad es que, bueno, Iñaki ya sabe, no están viviendo en ese sentido un buen momento. La Real ha disfrutado de las mieles del éxito y evidentemente el entorno de la Real está acostumbrado ya a un tipo de juego y a un nivel de juego que no es el que le puede ofrecer ahora mismo el equipo de Manolo.
A ver, que me pide el señor Pérez la palabra y parezco Fran Canal aquí, que no le doy chance.
No. Yo iba a comentar que otro aspecto que igual fue ayer nuevo, ¿no? Fue un poco la cierta rotación, ¿no? Porque Juan Moncayola, que venía jugando Pablo Ibáñez, jugó Rubén Peña y jugó...
Sí, también os quería preguntar por Juan Cruz,
¿no? Y el equipo lo hizo bien, ¿no? Bretones empezó de suplente, que es el teórico titular, y Juan Cruz cumplió, y yo creo que también buscó un poco el equilibrio, Vicente Moreno, que quizá había faltado en otros partidos, ¿no? Ya sabiendo que Areso sube más y que también Brian Zaragoza defiende menos, pues esa posibilidad de incluir a Juan Cruz en el lateral, yo creo que fue buena idea.
Y lo hizo bien inició el contragolpe del segundo gol.
Y además en el segundo gol...
Y tuvo en la segunda parte una oportunidad con disparo cruzado en pleno área.
En el segundo
área,
gol inicia él. Llega y arrastra a un jugador para que Brian se quede más liberado. Ya lo hizo contra el Barça, ¿eh? Metió a Juan Cruz. Me rearmo un poquito más, haré eso que suba, un lateral, uno que sube, otro que no, y así Brian, que baje un poquito menos, que no pasa nada. Y acertó.
Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
Luis Fernando Dadía, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues ya ves, estamos pletóricos hablando de este 0-2.
Claro.
Ya escuché también tus comentarios. Quería un poco tu bisturí quirúrgico para hablar también de Aimar Oroz, porque ayer Torró, después del partido, le reconocía gran parte de la victoria a Aimar Oroz. Sí. Por eso te quería preguntar, ¿por qué?
Yo creo que porque al final tuvo él que equilibrar la transición defensa-ataque, y la tuvo que equilibrar desde su posición de medio punta y de segundo punta y de enlace. Primero defensivamente, porque tuvo que trabajar mucho en la situación de salida de balón de la Real para oscurecer mucho el juego posicional, sobre todo en torno a Zubimendi, que es primordial, y lo hizo muy bien. Ahí se colocó Osasuna en un bloque medio 1-4-4-2, pero él del 4-2 pasaba al 2-3, digamos, 1, para equilibrar eso, y creo que ahí Torró y Moncayola se la agradecieron, ¿no? Al final Torró y Moncayola tuvieron que apañárselas con Bryce y con Susic, que son dos jugadores que también son muy talentosos y casi tienes que hacer una marca individual sobre ellos, y ahí Oroz trabajó mucho sobre Zubimendi y le hizo una labor muy buena. Y luego en el lado contrario, en cuanto había un intento de transición, que eran pocas porque el volumen de posición de la Real era muy alto, Oroz siempre se despegaba, digamos, de esa situación de marca que también le podía dar Zubimendi, y siempre fue una transición muy válida, un paso importantísimo para las transiciones, ¿no? Y en ese sentido creo que él fue el primer eje defensivo y el último eje ofensivo que hizo brillar las dos cosas, ¿no? En el plano táctico de Osasuna.
Le preguntó Rafa a Vicente Moreno sobre Moncayola y Vicente Moreno dijo esto.
Sí.
Tiene muy buen pie y luego hace muy buenas conducciones. Entonces, creo que era un partido para intentar superar líneas también a partir de esas conducciones y a partir de ahí encontrar ya el pase en campo contrario, ¿no? Quizá en la primera parte nos ha costado algo más, hemos estado algo más imprecisos en esas acciones. Cuando las hemos encontrado, hemos hecho peligro.
Y al final, esa conducción sobre todo la realizó Aimar Oroz, ¿no? Luisfer, corrígeme si no.
Sí, sí. Bueno, yo, entre comillas, no estoy, por decir una forma, en contra de la opinión del entrenador, pero sí que es cierto que Ibáñez también es un buen conductor. Entonces, en ese sentido, bueno, quizás tiene una potencia en conducción y un físico que igual con un bloque medio-bajo te sirve mucho más esa conducción de Moncayola que la de Ibáñez, ¿no? Pero yo creo que más que todo eso, yo creo que puso a Moncayola sobre todo para que la Real en el juego posicional en el carril central, que es básico para mover el balón y acabar situaciones abiertas, Torró se encontrará con un jugador muy físico, de mucho recorrido, que te puede ayudar mucho, evidentemente, en esas transiciones en conducción, pero también a la hora de defender en el bloque medio-bajo, ¿no? Al final, cuando juega Ibáñez, Torró se encuentra como más solo en el 4-1 defensivo. Y ayer Torró fue el que se encontró con un 4-2, con Moncayola, el que le ayudó mucho a la misma altura. Y ahí Torró, por eso yo creo que brilló ayer más. Se vio más protegido tanto defensivo como ofensivamente, con dos jugadores como Aimar y como Moncayola. Y lo que dices, al final, bueno, yo creo que no fue el fuerte de Moncayola ayer las conducciones. Yo creo que más bien hubo otros jugadores, Areso o el propio Aimar o Brian o cualquiera de la línea defensiva que rompía, hasta Juan Cruz. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, sí es un buen conductor, pero no creo que jugó ayer por esa característica Moncayola.
¿Y qué opinas tú o qué me quieres destacar sobre esa gran efectividad que muestra Osasuna, pese a estar sometido o dominado, ¿no? Esa pregunta que hacíamos al inicio del programa.
Bueno, Bueno, pues que si juegas con a lo que jugó Osasuna, lo necesitas para ganar. Es que si Osasuna no tiene eso, posiblemente le pase lo que le pasó en Girona al final. Es decir, si, y Manol lo dijo cuando acabó el partido, Osasuna ha sido mejor en las áreas. Es decir, Osasuna defendió mejor su área y fue mucho más efectivo en el área contraria. Y eso, bueno, te lo da el talento de Budimir, te lo da el talento de Brian, o, y luego atrás, hombre, yo creo que Juan Cruz no jugó ayer. Yo creo que jugó ayer sobre todo porque creo que se temía que iba a jugar en ese sentido el capitán Oyarzabal a pie cambiado en una banda que iba a tirar hacia adentro y Juan Cruz iba a defender esa situación. En cuanto sacó a Cubo, le salieron gotones de sudor, es decir,
en la segunda parte,
al entrenador. Entonces tuvo ya que doblar la banda con dos laterales. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, el equipo fue muy efectivo en situación de ataque y sobre todo porque terminó, todo lo que atacó lo terminó. Uh-huh. Y es importantísimo, porque si empiezas a atacar y no terminas, pues posiblemente la Real le hubiera respondido mucho más, pero fue en eso mejor que la Real.
Luis Fernando Dadí, eskerrik asko.
Un placer, venga, a disfrutar la victoria.
Vale, Berdín, sobre este nuevo Osasuna, ¿qué os gusta, qué no tanto? No sé si queréis añadir algo más, Valentina, Maya.
Bueno, a mí me gusta lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que somos menos alegres jugando ofensivamente, pero somos mucho más ordenados defensivamente, ¿no? Y sobre todo cuando juegas fuera, eso está bien, ¿no? Empezando por no encajar. Y luego me gusta ver otras cosas, como citábamos antes, ciertas jugadas de estrategia. Hubiera dicho también que me gustaría ganar fuera, pero ayer ya lo hicimos.
Maya.
Pues fíjate, yo creo que una de las cosas que le echábamos en cara a Arrasate es cómo defendía el equipo a balón parado. Creo que este año se ha notado mejoría en eso. Es cierto que Osasuna es mucho más eficaz de lo que era el año pasado, pero también es cierto que somos mucho más férreos atrás. Es cierto que estaríamos hablando de otra película si Sergio no hubiera hecho los paradones que hizo.
Eso también es verdad, que es al final puro fútbol.
Sí, y es verdad que entra y te empata uno, como decía antes Iñaki, y te cambia la película totalmente. Pero bueno, yo creo que esa solidez defensiva y el empezar a construir desde esa solidez, desde el no encajar, es una fórmula que a Osasuna le ha funcionado muy bien a lo largo de su historia y que, bueno, pues por suerte está funcionando.
También hay que decir que de esas tres jugadas, a bocajarro solo es una. La otra es una buena jugada de la Real por dentro, Suchicha hace un disparo de fuera al área y la otra es un 2-1 de Cubo que dispara desde bastante lejos. Tampoco son jugadas de mano a mano, o sea que son buenas paradas, pero en cuanto a ocasión yo creo que tampoco están mal defendidas. Es una buena acción de la Real, ¿no? Esto se vio, por ejemplo, en el Barça-Madrid, en el Real Madrid-Barça o en el Barça-Bayern. Empieza dominando el equipo contrario, tú te mantienes en el partido como puedes gracias a tu defensa y a tu portero, pero luego tienes la eficacia de darle la vuelta al partido, ¿no? Y aquí pasó un poco lo mismo. Eres sometido, pero tú estás haciendo bien lo que tienes que hacer y además luego aprovechas tus ocasiones.
Flores y macetas.
Rafa, ¿querías añadir algo a lo de Iñaki?
Sí, no, ya que hoy no está César, que suele hacer de abogado defensor de los porteros, simplemente recuerdo que los porteros normalmente suelen estar en nómina de los equipos de fútbol para hacer lo que hizo ayer de Sergio Herrera. No, es que muchas veces los análisis pasan por... No, si es que el portero no hubiera parado. No, es que si el portero no hubiera parado, normalmente no lo hubieran colocado de titular en la portería. Lo hubieran colocado a otro que hubiera estado en mejores condiciones de parar.
César, es que está ocupado ya preparando candidaturas ya para socio
compromisario. Lo sé.
Tiene mucho trabajo.
Hace muy bien en preparar su candidatura y poner las velas a quien haya que poner, porque ya sabemos que en este caso la defensa de su condición de compromisario va a depender de la fortuna.
Oye, Flores y Macetas, parezco Sabalza, porque todo lo que he votado yo ha ganado. Ya sé que con el resto de socios compromisarios de esta mesa, pero mi idea inicial, que no suele ser lo habitual, Flor al premio al mejor jugador del partido para Sergio Herrera, por unanimidad además.
Pues yo he perdido como las asambleas, ¿ves? Yo he perdido.
No, pero tú sí que has votado a Sergio Herrera,
señor,
¿no?
Señor
no,
Pérez no tiene la palabra.
No. Ah, no, no, has votado a Lucas Torró.
Claro,
también
claro,
Rafa.
Has dicho que he perdido.
También Rafa. Bueno, sí. Señor Pérez, explíquese.
Bueno, Pues yo, no, yo...
Vale, se ha acabado el tiempo, vamos. Dale, dale.
No, yo, bueno, desde luego que Sergio Herrera o Brian hicieron un buen partido, pero yo creo que Lucas Torró, ¿no? Le hemos matizado, sobre todo en los primeros partidos de Liga, bastante, le hemos dado bastantes macetas. Yo creo que ayer hizo un partido completísimo, aparte del gol. Está en un buen momento de forma, tanto en el juego aéreo como también, yo creo que ha mejorado también en la conducción y en la salida del balón, ayudado también por otros compañeros, y yo creo que ayer hizo un muy buen partido y el gol suyo fue importantísimo y yo creo que merecía por eso ser el mejor del partido.
Vale, pero has perdido muy bien, has hablado muy bien, pero, sí, pero has perdido la votación. Mejor jugador de casa, Flores al mejor jugador de casa, muy empatado entre Areso y Oroz, pero al final se lo ha llevado Oroz. Aymar Oroz, no sé qué queréis decir a favor de uno y del otro.
A mí Areso en defensa me pareció excelso, y luego se lo deja todo en el campo, y al igual que Torró, muy mejorado, de principio de temporada aquí. No sé si es cuestión de solo físico también, de que se ha desencorsetado un poco Osasuna, también que tengas a Juan Cruz, que sabes que va a subir menos, te da la opción. Yo creo que podría ser cualquiera de los dos, porque en el centro del campo Oroz también estuvo muy bien.
Perdón, me corrige Rafa, empate a 5.
Entonces decide tanto, Rafa.
El voto de calidad es de Rafa, que Rafa ha votado, ahora voy a mirar, porque aquí las votaciones son secretas, por Aymar Oroz. Bueno, o sea que Rafa, se lo damos a Aymar Oroz. Y el premio, la maceta al jugador menos acertado, premio si nos confiamos, para Rubén Peña, Valentín.
Bueno, es un jugador que lo da todo, que físicamente es uno de los portentos posiblemente de la plantilla cuando está bien, pero a mí no me termina de encajar, ¿no? No lo veo que toma buenas decisiones con el balón en los pies, es un poco alterado cuando está jugando, pierde muchas veces su posición, y pasó pues con más pena que gloria, ¿no? Desapercibido, para mí fue de lo más flojito.
Igual el más que el peor fue el menos mejor.
O el menos mejor, llámalo como
yo creo. Que no estuvo mal él, pero yo creo que los demás estuvieron bastante mejor.
Charlie, ¿tú le has dado la maceta a Juan Cruz?
Sí, he perdido otra votación. No, he perdido otra votación.
Sufrió mucho la segunda parte.
Yo más que todo por esa jugada polémica, que igual lo comentamos, ¿no? Ese agarrón, no. Yo creo que innecesario en ese posible penalti. Juan Cruz suele hacer este tipo de acciones en los corners, y yo creo que a veces, tal y como está ahora el VAR, pues perfectamente te pueden pitar penalti.
Si te lo pita, no hay nada que decir, porque a la Real este año le han pitado a alguno muy parecido, sí, como nos comentaban entonces nuestros compañeros.
Yo creo que por ese pequeño error, yo creo que por eso le daba, porque si nos confiamos, ¿no?, que es un poco el espíritu de este premio, esta maceta, pues yo por eso le he dado a Juan Cruz y he vuelto a perder otra votación.
Bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, estoy como en casa.
En cualquier caso, Flores para Sergio Herrera y para Aymar Oroz. También podemos dar una accesita a Lucas Torró y a Areso, y el premio, si nos confiamos, para Rubén Peña. No sé si tenéis algo más que añadir.
No, que incluso los que salieron después también, bueno, ayudaron, ¿no?, a lo que era el partido, ¿no? Un poco obligado meter a Bretones para defender a Cubo, porque estaba sufriendo mucho Juan Cruz, con solo defendiendo esto. Yo creo que el manejo de partido también de Vicente Moreno, también hay que decirlo, estuvo bien. De principio de partido, luego cómo arregló las cosas, yo creo que estuvo correcto.
Ya veremos qué pasa en Valladolid, que ni el primero ni el segundo van a estar.
Estará, yo creo que ayer, no estoy convencido del todo, Rafa lo podrá decir mejor, tenía a Dani Pastor, que es su preparador físico, y el analista es Ramón Alturo. Yo creo que estaban los dos, podría ser uno de los dos el que dirija al equipo, supongo.
Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo a lo largo de toda la hora, que nos ha hecho imposible poder emitir de una manera constante este gran Si nos confiamos, después del 0-2 en Anoeta, ese Real Sociedad 0, Osasuna 2. Parece que ahora vamos a recuperar ya las conexiones para poder otra vez lanzar la tertulia en el sitio donde lo teníamos. Y han sido problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad que nos ha impedido emitir el programa como lo hubiéramos deseado. De hecho, estábamos aquí esperando a ver si se solucionaban esos problemas técnicos mientras escuchaban ustedes esa sintonía. Y estábamos hablando precisamente, decía Iñaki, que justo cuando uno de los accesit, una de las flores, se la damos a Lucas Torró, vais a cortar la emisión.
Sí, porque como ha dicho antes Charlie, bueno, había tenido un inicio de temporada difícil, que ya venía sobre todo de una temporada anterior difícil, pero bueno, en esta por lo menos estaba jugando de titular, y en los últimos partidos yo lo veo bastante mejorado. por él y porque seguramente también está igual mejor rodeado, como ha señalado antes Luis Ferdadía.
Yo creo que en todo caso no hay que extraer dato específico del rendimiento colectivo, y lo comentaba antes con César en nuestro programa. Tengo la sensación de que el equipo ha progresado en su propuesta fuera de casa desde aquel empate que dejó ese regusto de que se quedó a medias, es una frente al Valencia. Y lo cierto es que esa mejora evidentemente pasa por la mejoría individual de futbolistas, como es el caso más evidente de Lucas Torró, que como señalabais al principio, ha recibido esta temporada porque no comenzó bien. Uh-huh. Y el hecho de que Lucas Torró progrese y mejore evidentemente tiene un impacto muy positivo en el rendimiento del equipo, ya lo sabemos. Fue un jugador muy importante en la etapa con Yagoba Arrasate. Para mí lo más relevante es posiblemente eso, el hecho de que el equipo, tengo la impresión de que después de la victoria contra el FC Barcelona y con el resultado de ayer en Anoeta, cierra una etapa en lo que es la implementación, el desarrollo, el despliegue de la propuesta y el modelo de Vicente Moreno, que vamos a ver a partir de ahora cómo aborda esa, la que sería segunda fase. Entra en juego la Copa, con lo que se abre ahora una nueva expectativa para conocer cuál es la gestión de minutos de competición con aquellos que no están teniendo la oportunidad de entrar en la rotación de la Liga. Y el próximo partido contra el Valladolid, pues en ese sentido, yo creo que puede marcar otro punto de inflexión en el desarrollo de esta temporada, que ya sabemos es tan particular con ese único año de contrato que tiene el técnico valenciano.
Y veremos ahora, porque emerge el mejor Torró cuando se ha recuperado Iker Muñoz. Bueno, ahora lo comentaremos, pero antes, y antes de que nos corten la emisión, vamos a saludar a nuestro árbitro emérito. Plug her eyebrows on the way, shave her legs and hand you with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. De bar en bar. Said, hey honey. Fran Pardo del Burgo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, es que había problemas, ¿o qué?
Sí, había problemas técnicos. Yo creo que cuando
no
se ha sabido...
No serán como los del avión del Madrid para ir a ver del balón
cuando,
de oro, ¿no?
Cuando se ha sabido que no le daban el balón de oro a Vinicius, pues se ha cortocircuitado todo y aquí, bueno, uno de los sufridores nosotros. No te voy a preguntar sobre ello, ¿no? ¿O sí?
Es que me alegro.
Ah, vale.
Que me alegro que no se lo den. Más claro agua.
No entra dentro de la labor arbitral, pero... valoración del árbitro Juan Pulido Santana, del Comité Canario, y del VAR Carlos del Cerro Grande, Comité Madrileño. Antes de pedirte una nota, errores garrafales corregidos por el VAR, ¿no? Si tú señalas dos penaltis y te los corrigen, es que algo no has hecho muy bien.
Arbitraje muy malo. Por primera vez tengo que decir también que muy malo. O sea, muy malo porque un partido tan fácil, como es un Osasuna o Real Sociedad Osasuna, que es un partido en que dos equipos que no se dedican a dar patadas, que juegan, que hay buen ambiente, que tienes todo favorable, lo único que tienes que hacer es ver lo que pasa. Y lo peor que puede tener un árbitro es ver cosas que no han sucedido. Uh-huh. Porque yo le puedo disculpar pues que hay una jugada y no la ve. Pero si tú ves una cosa que realmente no ha pasado, tienes un pequeño problema. Y efectivamente, gracias al VAR, pues ese problema se solucionó.
Porque entonces, los dos penaltis,
a mí no me gustó nada.
Los dos penaltis no eran ni uno ni el otro. El de Aramburu sobre Boyomo y el de Areso sobre Brais.
Nada. Ninguno de los dos, pero para nada. O sea, lo único que hizo bien, para mí, fue sacar la tarjeta al jugador de la Real Sociedad, a Brais Méndez,
sí,
por tirarse. Porque él es el que va a buscar la pierna del jugador de Osasuna para provocar ese penalti.
¿Y hay penalti sobre Brian?
Dime.
¿Cuando cae en el área?
Tampoco. No, tampoco.
Hay un golpe,
quizás,
¿no?
La única jugada que me parece un poco más pitable es un agarrón que hay bastante claro.
De Catena.
Es un córner de Catena. Que bueno, que si lo hubiera pitado, pues igual tenemos que callarnos y ya está. Pero vamos, a mí el arbitraje es muy malo y luego la gestión con las tarjetas tampoco me parece correcta. Uh-huh. Porque yo creo que quizás la tarjeta más... O sea, hubo dos o tres claras por agarrones y demás, pero yo creo que hubo también una muy clara, que fue un salto, no sé de qué jugador fue, de la Real, creo que era Barrenechea, que salta con el codo y golpea un jugador de la zona, y una tarjeta clarísima.
Y luego una tarjeta a Oroz, que luego le hicieron lo mismo a Oroz y no le sacaron tarjeta.
Y sobre todo...
Exactamente, pues eso, exactamente. A mí el criterio de las tarjetas no me gustó nada.
Y
luego una cosa que yo no termino de entender, la tarjeta roja al entrenador de Osasuna, yo creo que para sacar una tarjeta a un entrenador, primero tiene que darse una circunstancia, que haya un insulto, una amenaza. Pero si el entrenador se levanta diciendo, que me imagino que sería lo que habría dicho...
Espera, Fran, esto dijo Vicente Moreno sobre su expulsión.
nos deberíamos un poco replantear todo esto de las expulsiones, ¿no? Al final creo que todo el mundo ha visto, de hecho se ha dado al final la situación, creo que no ha sido penalti, incluso ha habido una tarjeta para el jugador del equipo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que estaba diciendo es que no había sido penalti porque lo acababa de ver en imagen y lo tenía tan claro, y que se revisara, no he dicho absolutamente nada más, ¿no? Entonces, yo creo que nos tendríamos que replantear si es suficiente esa situación como para que recibas la roja, ¿no? Sin más. Pues no tendremos más remedio que atarnos los brazos en un deporte que se vive con esa pasión, intentar ser sosos y apagados, porque si no, pues corres el riesgo de ser expulsado.
Fran.
A ver, yo creo que un árbitro medianamente inteligente, yo, por ejemplo, me pasa a mí esa jugada, ahora estando el VAR como está, yo no le saco la tarjeta, yo me espero. Ahí va, que has metido la gamba, pues calladito, he metido la gamba, pim, pam. No te he insultado, no te ha hecho una amenaza, no te eso, paso. En cambio, que hubiera resultado que, oye, te llaman del VAR y dicen, oye, que es penalti, sí, sí. Entonces voy allá y le digo, toma, a la roja, para que protestes, o sea, de esas maneras, una jugada en la que no tienes razón. Pero en este caso yo creo que hay que tener un poco de vista, porque claro, hoy en día todos los banquillos tienen las imágenes, y claro, si uno te sale de esa manera tan convencido, pues igual que hacer eso cuando hace el penalti, que rápidamente le va y le dice que no.
Tenía dos preguntas. Tenía dos preguntas de Rafa. Una que yo ya me fijé también en el directo. En el gol que mete Lucas Torró, está mal sacado el córner porque parece que no está en la línea el balón. En la circunferencia de sacar el córner.
Con alguna parte de su superficie.
Parece que está despegada de esa línea de la circunferencia.
Cada día, yo creo. A ver, la imagen. A veces ya sabes que las imágenes, depende de qué lado se tomen, pues dan una sensación otra. Pero sí me da la sensación de que el balón no está bien colocado.
¿Y ahí tiene que haber intervenido el VAR?
A lo que tiene que estar, no. Bueno, yo creo que no. Creo que no, incluso ni se habrían fijado probablemente, ¿eh? Porque esa es la típica jugada que igual, pues eso, luego en la foto, pues por lo que sea sale, porque la saca un periodista o por lo que sea. Pero vamos, yo lo que creo es que un árbitro a eso tiene que estar atento, a esas cosas. O sea,
y luego que
estar pendiente de si el entrenador hace con levantar los brazos un poco, no. Tú te vas más hacia la diagonal, ves que el balón está bien situado y entonces igual te desplazas otra vez hacia la zona donde quieres colocarte. Pero primero ver que el balón está bien colocado.
Y luego rápidamente, ese trabajo que te dimos, esos deberes, sobre el cambio extra por conmoción de un jugador del Betis en el Sadar, que luego el jugador conmocionado se recuperó y tuvieron un cambio extra. ¿Podías aclarar eso?
Vamos a ver. La norma dice que en caso de una conmoción cerebral, o sea, un jugador que tiene que ser retirado del terreno de juego por conmoción cerebral, corresponde un cambio más a los dos equipos. ¿Por qué? Porque se iguala. O sea, aunque el jugador del Betis no hubiera, aunque hubiera sido el jugador de Osasuna el que se hubiera chocado, imagínate, él solo contra el poste, y dices conmoción, no, a Osasuna se le da un cambio más, pero al Betis se le iguala porque evidentemente pues es una circunstancia, entonces iguala para los dos. O sea,
aunque el jugador luego siga, aunque el jugador conmocionado siga en el terreno de juego.
No, porque el jugador, en caso de ser sustituido, o sea, en caso de tener que ser retirado ese jugador, si el jugador, tú imagínate saltando esa cabeza, no se hacen nada, no pasa nada, no los van a cambiar. Es solo en caso de que haya una sustitución. Me da igual que sea de los dos jugadores que han chocado o uno de los dos, automáticamente se genera un cambio más.
Oye, Fran, pues ya está, solo quedaría la puntuación a Juan Pulido Santana.
Pues un 4, vale. En cambio al VAR, yo creo que es la de las veces pues que realmente el VAR ha estado muy bien, pues un 9.
Muy bien, pues un 4 para Juan Pulido Santana, ¿eh? Histórico. Fran Pardo del Burgos, que ricasco.
Igual, ahor.
Pues vamos a hablar de Osasuna Promesas, de los rojicos, porque le recordamos que las Rojas, Osasuna Femenino, no ha disputado jornada de liga este fin de semana y siguen séptimas a un punto del playoff de ascenso tras esa derrota en casa la semana pasada por 0-1 ante el Cacereño. Próximo partido en Castellón ante el Villarreal Femenino y sobre todo este fin de semana lo que nos ha preocupado es lo de los rojicos tras perder en casa ante el Lugo 0-1, la segunda derrota consecutiva, y el próximo partido es la visita al siempre difícil Sestao River en su campo. Por eso esa llamada de urgencia a Sotogorri, nuestro cantero de Tajonar. Sotogorri, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alex, ¿qué tal?
Por parte del primer equipo, genial, pero vamos a ver con los rógicos. Decimocuartos a uno del descenso en Primera Federación. ¿Hay que hacer saltar las alarmas o no? ¿O somos demasiado agoreros?
Bueno, la verdad es que apetece casi más hablar del primer equipo que de la cantera, porque la verdad es que no están bien dándose bien los resultados. Pero bueno, yo qué sé, Castillejo se hablaba de que es mejor pensar en el siguiente partido, el ir día a día y no darle muchas vueltas a la clasificación. La verdad es que después de los últimos 6 partidos, que se ha habido 5 derrotas, pues el equipo ha bajado la clasificación y está al límite del descenso. Que más que pensar en los puntos que tenemos, hay que pensar en los siguientes 3 puntos y bueno, toca ir a Las Llanas, al campo del Sestao River, que es un campo complicado, que siempre se nos ha dado un mal también, intentar sacar algo positivo.
Claro, pero ¿cuántas veces hemos visto la derrota de ayer contra el Lugo, no? Un gol tempranero en contra, 0-1, y a pesar de controlar el partido, tener las ocasiones, no ser capaz de meter un gol, y encima casi llevarnos el segundo en el 79 y a casa.
Ellos tuvieron la suerte, el acierto de hacer un buen gol enseguida, en el minuto 6, y bueno, Promesa lo intentó, muchos centros laterales, con Tony Herreros, con Diego Moreno, pero tampoco con ocasiones muy claras y más bien, pues bueno, cabezazos que se iban por encima o tiros un poco lejanos. Y sí que echo de menos un poco los goles de los delanteros, de los nueves. Todavía no se han estrenado ni Dani Sancho ni Asier Bonell y sí que están llegando un poco más los goles que hemos metido por la llegada de centrocampistas, de jugadores de banda, y la verdad es que sí que se echa un poco de menos ese tipo de goles.
En el apartado individual, ya has mencionado 2 nombres propios, ¿quieres destacar a alguien?
Sí que vi cierta mejoría en Osambela, que hizo un buen partido. Sorprende mucho también Martín Pedrarena, que lo está haciendo muy bien en banda, que es muy rápido y conduce muy bien el balón. También John García, que está aprovechando también sus minutos más adelantado, que le pone ahí a ver si hace alguna asistencia.
De los 3 nombres que me has hablado, al menos uno tiene ficha del Suiza.
Sí, y vemos, Pedrarena sí.
Y vemos al Suiza que no levanta cabeza. Barbastro 2, Suiza 0. Penúltimos con solo una victoria en 9 partidos. Este sube y baja, sí, de jugadores, verdad, que será bueno para su formación, pero que está poniendo en un aprieto también al filial del filial.
El tema del Suiza es un tema complicado. Le cuesta hacer entrenamientos de calidad, tiene poca gente, con muchas lesiones, y luego pues si te llevan, digamos, a los 4 mejores con el Promesas, pues te deja un poco sin gente y difícilmente puede competir. Sí que me llamó la atención ayer con el Promesas, que la segunda parte salió con 4 con ficha del Suiza y jugó un rato con 7+4, que suele ser como el límite de lo que se puede. Y la verdad es que me llamó la atención eso, porque no suelen jugar tan al límite.
Pero eso, unido a que hay jugadores del Promesas que tampoco tienen minutos, es una clara declaración de intenciones, ¿no?
Sí, aquí yo creo que hay un problema estructural. Entonces, hay varios jugadores con ficha del Promesas que no podrían jugar en el Suiza, que no tienen minutos y que Castillejo no está contando con ellos. Y hay otros del Suiza que sí que cuenta con ellos. Entonces, no son aprovechables, digamos, y es una pena porque son jugadores que para su crecimiento deberían de jugar.
¿De qué jugadores estamos hablando?
Pues, por ejemplo, Lumbreras, que el año pasado estaba en el Suiza, que es un delantero. Estamos también Nowen, está también Auría, que ayer salió un ratito, pero que apenas juega, y Argivide, que la semana pasada lo puso en el lateral, pero ayer empezó otra vez Diego Moreno.
Sotogorri, nuestro cantero de Osasuna, doble espía aquí en el Si Nos Confiamos de Radio Euskadi. Esperamos llamarte en las próximas fechas con mejores noticias.
A ver si es así. Venga, agur.
Pues ya podemos irnos en un programa un poco accidentado por esos cortes en la conexión, que pedimos y reiteramos otra vez nuestras disculpas. Tenemos 2 partidos esta semana, ese Chiclana-Osasuna de Copa del Rey, eliminatoria a un solo partido, miércoles 30 de octubre a las 7, y luego ese Osasuna-Valladolid el sábado 2 de noviembre a las 2. En primer lugar, ¿es hora de rotar, de ver otro 11 titular totalmente diferente?
Hombre, es hora, es...
Frente al Chiclana en Copa.
Obligatorio, y es algo que va a hacer. Aitor Fernández y 10 más, si quieres, pero de esos 10 más, algunos son claros, ¿no?
¿A quién queréis ver en Chiclana?
Pues a Barja y a Iker, yo creo.
Y a Unai García.
También.
¿Y Iker Benito?
También.
Es que me imagino que jugarán prácticamente todos los que ayer no jugaron.
Y es posible que incluso alguno del promesa.
Excepto Rubén, García, que está lesionado.
Bueno,
al final se ha confirmado que tiene una sufre una microrotura fibrilar en la aductora.
Imagino que será algo parecido a Aitor Fernández, Unai García, Errando, Nacho, Vidal. Veremos si es Juan Cruz o Bretones, Iker. Puede que Javi Martínez juegue, Pablo, y ahí te pones en Iker, Raúl. Y
pensemos que el Chiclana es lo que es aquí la autonómica, O sea, si no van a jugar los que no juegan habitualmente, ¿cuándo lo van a hacer?
Y Osasuna Valladolid, somos favoritos, porque si ganamos habríamos hecho en la jornada 12, a falta de 7 para la primera vuelta, la mitad del objetivo para la salvación.
Hombre, jugando en el Sadar, ante el Valladolid, lo lógico es salir de favorito, y esperemos que se retome la senda de las victorias en el Sadar, ¿no? Que no conceder tanto como se concedió ante el Betis y marcar o tener la efectividad que se tuvo en Donosti.
Por cierto, que en ese Osasuna Valladolid del sábado a las 2 no estarán en el banquillo ni nuestro entrenador Vicente Moreno ni el segundo Dani Pendín. Vicente Moreno, tras ver la roja en Anoeta, Dani Pendín, segundo partido de sanción tras ver la roja contra el Betis. Vamos a ver quién se sienta en el banquillo, probablemente, casi seguro lo hará el analista Ramón Alturo. En fin, lo contaremos todo el próximo lunes, donde siempre y a la hora de siempre, una vez más, disculpen por favor los problemas técnicos que hemos sufrido en la tertulia de hoy. Nos pueden escuchar la tertulia íntegra a partir de ahora en el Si Nos Confiamos, en las páginas del Si Nos Confiamos de itv.eus, como en la app EITV Nayeran y en las plataformas podcast habituales como Spotify o iVox. Esas tú, Si Nos Confiamos, Gubet y Gorriak.